at last. My love has come along. My lonely days are over.
Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la FM. Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 Minutos Con, un programa dedicado a entrevistar a gente de los sectores social, político, financiero, económico de Palencia, con objeto de que nos expongan la problemática que puede haber detrás de cada sector y en concreto en el que ellos representan, así como su opinión de lo que ocurre en esta nuestra ciudad y provincia. Hoy vamos a contar con la presencia de la Coordinadora Palentina por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, en concreto con Antonio Pardillo y Guadalupe Pérez, que nos van a comentar, nos van a trasladarles a todos ustedes cómo, por qué, cuándo y cómo surgió en Palencia esta coordinadora. Antonio, Guadalupe, bienvenidos a Radio Colores. Un placer teneros entre nosotros para que nos habléis de un tema tan importante, tan de actualidad, como es el del sistema público de pensiones. Pero volviendo a lo que decía en la presentación de este espacio de hoy, ¿por qué, cuándo y cómo surgió en Palencia esta plataforma?
Bueno, la Coordinadora Palentina por la Defensa del Sistema Público de Pensiones nace en Palencia sobre el mes de marzo. No obstante, esta coordinadora ya estaba organizada u organizándose en toda España.
Hablamos de marzo de 2018.
2018, este año, efectivamente. Ajá. Nosotros, lo que es Palencia. En otras ciudades ya estaba formada, ya estaban saliendo a la calle. A nivel estatal ya habían empezado el año pasado a salir. Nosotros mayormente nos vinieron a ver unos compañeros de la plataforma de Valladolid y asesorarnos y ayudarnos en todo lo que ellos pudieran. Estuvimos con ellos en marzo en una concentración y ya vimos cómo funcionaba y rápidamente nos pusimos en marcha.
¿Qué motivos, Guadalupe? ¿Por qué? ¿Por qué surgió el agruparos, el añadirlos, el formar parte de esta coordinadora estatal?
Sí, yo, buenos días a todos. Buenos días. Yo a nivel personal, pues es la inquietud de ver en televisión cómo se movían en el País Vasco, en Madrid, en Barcelona, en todos estos sitios, y aquí no se hacía nada. Entonces, el 22 de marzo, creo que fue, de febrero, hubo una concentración en Valladolid a la que se refiere. Fuimos un grupo de personas, vamos, a nivel personal. A mí personalmente me encantó, nos pusimos en contacto con los organizadores y es cuando vinieron a contarnos cómo funcionaban y entramos. Así es como entramos, empezamos a organizarnos, nos empezaron a pasar información y hasta aquí.
Tenéis un logo muy peculiar en el que no solamente se ve a personas mayores, en teoría jubilados, como me imagino que estaréis vosotros dos ya, ¿no?
Sí.
También matrimonios con niños jóvenes, porque el problema de las pensiones públicas no afecta solamente a los que estáis o estamos jubilados hoy, sino a las próximas generaciones que van a entrar en esta situación. Pero más allá de que hubiese otros movimientos, como habéis comentado, en Bilbao, en Madrid, en Valladolid, que vinieron, como planteaba Antonio al principio, asesoraros a la hora de constituiros, ¿habéis detectado en Palencia alguna inquietud en torno a eso, en función de las noticias que llegaban, de, no sé, de hacer hincapié sobre los planes de pensiones privados, de la congelación de las pensiones, de alargar el periodo de jubilación. ¿Qué os llevó? ¿Qué os movió y qué os motivó para formar esa coordinadora?
Bueno, nosotros nos motivó bastante ver la ausencia durante varios años, la ausencia y la parte de y la falta de actividad de los sindicatos clásicos. Durante varios años estábamos sufriendo el 0,25 o incluso en las pensiones congeladas durante un año o dos, creo que fue, y nadie abría la boca. Entonces esa inquietud nos llevó a organizarnos y llegar a donde estamos. Que ahora, por ejemplo, si no hubiera existido la coordinadora, posiblemente seguiríamos con el 0,25. Uh-huh. Y ha sido la voz del pueblo la que ha hecho mover a los políticos. Ya sabemos que los políticos, si no hay movimiento ciudadano, pues ellos van a su aire, que es el aire de la comodidad.
Uh-huh. ¿Estáis bajo el paraguas de alguna asociación? ¿Os habéis constituido una asociación con una personalidad jurídica determinada o simplemente una coordinadora que funcionáis por libre y no estáis tampoco amparados por ningún sindicato, ningún grupo político, ni nada, sino ha sido juntaros un grupo de personas y haceros eco de todas estas inquietudes que estaban entre la clase trabajadora y entre gran parte de los pensionistas españoles y salir en defensa de las pensiones públicas? De hecho, todos los lunes, os concentráis ahí en la calle Mayor y, bueno, exponéis esa inquietud vuestra. ¿Qué acogida entre la sociedad palentina ha tenido vuestro mensaje?
Bueno, poco a poco, porque Palencia pues no es una ciudad muy reivindicativa, que digamos, como son las grandes ciudades. Nosotros somos totalmente autónomos y solamente dependemos de nosotros mismos a la hora de hacer cosas, de preparar, y también estamos en coordinación con la coordinadora regional y la coordinadora estatal. Una de nuestras directrices, que son varias, es no pertenecer, bueno, sí pertenecer, el que quiera puede pertenecer al partido y sindicato que quiera, pero nunca venir aquí a la coordinadora en nombre de ningún partido ni de ningún sindicato. Y ni con distintivo ni con bandera. Nosotros defendemos a los pensionistas y a los jubilados, y esa es nuestra bandera. Uh-huh. No admitimos que se venga en nombre de ningún partido ni en nombre de ningún sindicato. Puede haber personas en la coordinadora, y de hecho los hay, que pertenecen a un partido u a otro, o a un sindicato u a otro. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que venga en nombre de ninguno.
Uh-huh. De hecho, al principio fuimos a hablar con los sindicatos, con UGT, con comisiones, y porque ellos habían empezado a moverse al son un poco del movimiento que había a nivel de toda España. Uh-huh. Habían empezado a hacer concentraciones cada 15 días o una vez al mes, no recuerdo, con el motivo de las pensiones, y nosotros les dijimos que pues, podíamos hacerlo juntos, todos juntos, pero claro, sí que pusimos la condición de que sin banderas. Nosotros no llevábamos banderas, no admitíamos banderas de partidos políticos y tampoco de sindicatos, porque así lo dicen los estatutos de la coordinadora. Uh-huh. Que es... vamos, es de la gente, que nadie se sienta cohibido.
O sea, que si tenéis unos estatutos, si tenéis una personalidad jurídica, y si tenéis unos cargos orgánicos, me imagino, porque cuando presentáis vuestras reivindicaciones, no vais, oye, soy Antonio, soy Guadalupe, sino tenéis unos órganos, esas reivindicaciones, que ahora hablaremos de ellas, y que es lo que habéis debatido internamente para, no sé, elevárselo a quien corresponda, a sindicatos, partidos políticos, incluso al Congreso de los Diputados.
Bueno, los estatutos están a nivel estatal. Uh-huh. Nosotros nos movemos a otros niveles más de caseros, digamos, ¿no? No tenemos una organización con unos cargos y unas...
Hay un responsable que es él, que es Antonio, el que figura...
Está el que es el responsable o el portavoz de la coordinadora en la provincia. Después, depende de lo que sean, pues ya se reparten el trabajo. Las ciudades grandes, pues ahí, como son muchos, pues cada uno tiene una función. Aquí en las pequeñas, pues lo vamos haciendo todo entre todo.
Uh-huh. Y, no sé, Me imagino que los lunes, cuando os manifestáis, os concentráis en la calle Mayor, recogeréis, no sé, propuestas, inquietudes de ciudadanos que se acerquen a vosotros, primero a conocer de primera mano cuáles son vuestros objetivos, qué pretendéis con esta coordinadora, y segundo, luego, no sé, para poder elevarlos a algún sitio, porque si simplemente se trata de hacer ruido, entrecomillado, ¿no?, de llevar vuestra voz a la calle, bien, pero eso luego trasciende. ¿Cómo se puede traslucir y llevar todas esas inquietudes a alguien que las pueda poner en práctica?
Bueno, gracias al ruido, entre comillas, pues el gobierno se está moviendo. Estábamos en el 025. Gracias a las grandes movilizaciones que ha habido por ahí, el gobierno las ha recogido. En principio fue el PP con Ciudadanos, que fue una miseria así para engañar a la gente. Después ya subió un poco con el PNV, porque el PNV tenía detrás.
Sí, Bilbao fue donde mayoritariamente los jubilados eran
mayores. El PNV tenía detrás a su pueblo, que le estaba dando caña, y gracias a, en principio, a ello, surgieron ya, se están haciendo cosas. Y esperemos que más. Nosotros tenemos 10 puntos reivindicativos que todavía no se han cumplido. Ahora, la última que tenemos.
Espérate un si eres tan amable, Antonio.
Sí, sí, sí.
Vamos a hacer una pequeña pausa, ponemos un poquito de música, enseguida seguimos y nos contáis cuáles son esos 10 puntos, ese decálogo de reivindicaciones que me imagino trasladaréis a la Coordinadora Nacional, y esa será quien aglutine todas las voces de las distintas coordinadoras de esta plataforma para hacerlas seguir donde correspondan. Ponemos un poquito de música y volvemos enseguida. Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en 45 minutos con charlando con los representantes de la Coordinadora Palentina por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, Antonio Pardillo y Guadalupe Pérez. Nos iba a exponer, Antonio, antes de hacer esta pequeña pausa, el decálogo, los 10 puntos reivindicativos. Algunos dicen que están en trámite de ser cumplidos o satisfechos, y otros que evidentemente elevarán a la Coordinadora Nacional desde aquí, desde Palencia, donde están recogiendo las inquietudes de los ciudadanos de nuestra capital con objeto de hacerla seguir y lograr ese cumplimiento. Y como habrán escuchado ustedes, ellos han hecho, creen que debido a la presión de esta coordinadora a nivel estatal, donde el mayor movimiento fue en el País Vasco, pues están empezando a lograr cosas. No sé si esta reunión del Pacto de Toledo, que está ahí un poco ahora medio en suspenso, puede recoger todas vuestras reivindicaciones. ¿En qué consisten, Antonio?
Bueno, en primer lugar, en lo del Pacto de Toledo estamos insistiendo mucho estos días en las concentraciones de toda España que tuvieron ayer. Pues una de las eslóganes o las frases o el tema del día era hacer hincapié en que el IPC es el IPC, No, un IPC que parece ser que se están creando ahí o pretenden meternos.
No, no os fiáis de la fiabilidad. No es fiable el IPC.
Del Pacto,
¿no?,
de Toledo no nos fiamos de la.
¿Del Pacto de Toledo o del IPC?
Del IPC, queremos, no, queremos el IPC, claro.
Que pero sea el
no,
real.
Que sea el real. Sí, sí, que sea el real. Nosotros estamos insistiendo que la coordinadora estatal esté incluida dentro del Pacto de Toledo y seamos unos portavoces válidos. Porque
o sea, ¿queréis voz y voto en el Pacto de Toledo? Solamente voto, lógicamente, porque claro, voto sí. Está constituido por nuestros representantes parlamentarios y, evidentemente, sí. Llamarían a esas puertas, me imagino que infinidad de asociaciones, por minúsculas que fueran, ¿no?
Sí, pero nosotros, con las miles de personas que nos respaldan en toda España, creemos que tenemos representación suficiente para que nos incluyan. Uh-huh. Ante las instituciones como portavoces legales. No es exactamente la palabra portavoces, sino es otra palabra.
Sí, recoger las inquietudes de la gente, sí, y trasladarlas, ¿no?
Sí, más sí, que no, ya nos reunimos con la ministra. La ministra nos dio buenas palabras, pero no de buenas palabras vive el hombre. Vive el hombre y el pensionista, en este caso, que somos los que estamos tratando, pues viven de una pensión digna. Y para ello, pues hay que actuar según los costes de la vida. Y los costes de la vida están subiendo continuamente mes a mes. Uh-huh. Y nosotros no podemos quedarnos por debajo del IPC.
El IPC es una de las reivindicaciones que planteáis, ajustarse, sí, la subida de las, sí, pensiones, sí, al IPC.
Y después tenemos una serie de puntos, que estos puntos se constituyen con la colaboración de todas las coordinadoras regionales, locales, y al fin se llegan a unos acuerdos donde en el ámbito primero que hablamos, reivindicaciones legales, decimos de recoger las pensiones como un derecho constitucional e incluir en las mismas los presupuestos generales del Estado, que no puede ser que los presupuestos generales del Estado se suba la pensión dependiendo de la voluntad del gobierno de turno.
O sea, quiero entenderos que figure como un derecho constitucional en una modificación de la Constitución para que, bueno, recoja, igual que recoge la educación, sí, y la sanidad, recoja también las pensiones. Y que incluso estas, en lugar de ir solamente a la caja de la Seguridad Social, entren dentro de los presupuestos generales del Estado, como creo que ya entran las no contributivas o algunas otras tipificadas, sí, dentro del régimen.
Las de viudedad, creo que también.
Sí, las de viudedad también.
Creo, o por lo menos tenían intención de.
Una cosa que tengan intención, otra cosa, sí, que creo que haya. Que deben colgar todavía el sistema de pensiones, porque no deja de ser una herencia de viudo o viuda, en su caso, de la pensión que tenía su cónyuge o compañero o compañera.
También tenemos otro punto, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años. Uh-huh. Ahora cada vez se va alargando más, al final llegaremos a los 70, que igual el personal ni llega. Nos dará la jubilación el día del entierro, y eso no es normal. Otro punto, el tercero, jubilación anticipada sin penalizar con 40 años o más de cotización. Hasta ahora, pues no por culpa del trabajador en la mayoría de los casos, y sí en la mayoría de los casos por culpa del empresario, no se ha cotizado lo suficiente para que el trabajador pueda jubilarse a los 65 años, cosa que ha pasado en muchos trabajos y de aquí para atrás, en muchísimo, en la hostelería, en la construcción, donde te daba una nómina que decía una cosa y un sueldo que había otra cosa, un sobre que había otra cosa.
Sí, pero son, no sé, quiero entender que tampoco el trabajador lo denunció ante una inspección de trabajo, ¿no?
Si lo denunciaba al día siguiente estaba en la calle. Uh-huh. Y tenía que dar de comer a su familia. Quien tenía que denunciar en este caso, quien ha hecho la infracción más gorda es el empresario, porque uh-huh. Ha ocurrido eso. Uh-huh. Oiga, que esto usted me lo tiene que poner en nómina, que esto es para la jubilación. Mira, es lo que hay, hijo. Si quieres lo toma o si no te vas, que tengo 40 esperando. En la mayoría de los casos la contestación de los empresarios era esa. Y los inspectores pues o son escasos o miraban para atrás, una de las dos.
Más allá del reparto de culpabilidades, que de hecho las hay, unas tendrán los empresarios, otra el propio trabajador, otra la economía sumergida, otra ese trabajo oculto que hay por ahí, hay un hecho cierto de que hacen falta fondos para pagar las pensiones. Y además, cada vez estamos viendo cómo el acceso al mercado de trabajo, la gente lo hace más tarde, no es como antes, que con 14, 15 años se entraba a trabajar y uno se jubilaba en la misma empresa. Ahora hay una movilidad ya grande porque la nueva estructura del mercado laboral así lo demanda, y lo que decía, que hay gente que con 30 años empieza con su primer trabajo, a lo mejor. Todo esto va en detrimento de tener una pensión, también llamémoslo digna, porque irá en función de esa cotización, de la base que cada uno haya podido tener, haya sido peón o haya sido alto ejecutivo. No sé, a la hora de sentaros a debatir estos temas, más allá de los reivindicativos, ¿dónde puede decir hasta aquí llega el techo reivindicativo? ¿O cómo vemos nosotros que este problema que está ahí se puede solventar?
Vamos a ver, en primer lugar, el tema de la juventud es por culpa de unas leyes que se han impuesto hace poco, en las que los sindicatos o en una parte estuvieron de acuerdo y en otra parte estuvieron de acuerdo en callar. La reforma laboral de 2013 pues fue una catástrofe para la clase trabajadora, donde quedó prácticamente sin derechos, con unos contratos basura, con unos sueldos de miseria, y donde no podía protestar. Aún menos se puede protestar hoy en día que hace 30 años, porque hace 30 años éramos muchos en las empresas y nos uníamos. La empresa lo que ha hecho, los empresarios siempre son muchos, como tiene el poder y la habilidad de poder hacer cosas y leyes a su manera, porque en muchos casos me parece que las leyes las hacen las multinacionales y los ministros las firman. Podemos sospechar de eso porque recientemente el ministro este canario ha entrado a formar parte de
un consejo de administración.
De un consejo de administración en una empresa que le benefició él a la empresa mucho.
Bien, pero eso puede gustarnos más o menos, pero podía correr en paralelo. Yo, sin embargo, a la hora de reivindicar, veo que a los primeros de mayo cada vez va menos gente. Sí. Y no, los sindicatos habrán hecho muchas cosas mal, evidentemente. Sí. Pero yo creo que tampoco veo una unión dentro del mundo del trabajo, porque se ha llegado a individualizar el problema dentro de cada trabajador, y esa unión de la que tú hablabas, Antonio, de hace 30 años, pues ya en cierta medida se ha ido diluyendo, ¿no? Cada uno tiene su problema, su hipoteca, su coche, sus hijos, sus cosas, y bueno.
Se ha perdido mucha confianza en los sindicatos, sí. ¿Eh?
¿Los sindicatos?
Mucha confianza en los sindicatos, porque la gente tiene la sensación de que van un poco a lo suyo. Y hay, yo de hecho pertenecía a un sindicato, y dejé de pertenecer porque no me gustó una acción y no me gustó que le regalaran una foto al gobierno cuando la situación es tan complicada, principalmente para las mujeres, porque ahora muchos hombres se van a encontrar con ese mismo problema que nos comentaba, que no van a llegar a tener cotizaciones porque tienen trabajos temporales de corta duración, están un tiempo sin cotizar, vuelven a encontrar otro trabajo mal pagado y temporal. Entonces no van a llegar, y este caso lo hemos padecido mucho las mujeres. Uh-huh. Yo hablo personalmente por mí, he trabajado, mi vida laboral ha sido larga, pero con espacios interrumpidos.
Sí, no has tenido un trabajo permanente.
Claro.
Durante un periodo de años largos, no, has trabajado,
claro,
muchos años, pero...
Pero no sé, he tenido periodos...
Sí, de estar en el paro y otros trabajando.
Nunca he cobrado el paro.
No has cobrado nunca el paro.
No, porque... Pues he
bueno,
tenido,
por el motivo que fuera.
Sí, nunca he llegado a cobrar el paro. Pero ese problema ahora le tienen los jóvenes también, hombres y mujeres, ahora da igual.
¿Qué más reivindicaciones tenéis ahí en la mochila?
Sí, tenemos bastante.
Hemos hablado de ajustar las pensiones al IPC, de llevar a la Constitución el derecho a las pensiones públicas.
Sí, quedarían las sociales.
El que vaya
la reivindicación económica
en los presupuestos generales del Estado.
Pedimos una reivindicación, perdón, una pensión mínima de 1.080 euros que garantice la dignidad de la vida en relación a criterios de la Carta Social Europea. Esto no lo hayamos inventado nosotros. España, en la Unión Europea, ha firmado una pensión mínima de 1.080 euros. No lo inventamos nosotros, sino ellos. Pero todo lo que firman, la mayoría de las veces los estados, queda en agua, ¿cómo se dice?
En agua de borrajas.
En agua de borrajas. O en papel mojado.
O en papel mojado, bueno, sí.
Queremos la revaloración automática de las pensiones según el IPC real, como ya hemos dicho antes. Recuperación económica de lo perdido desde el 2011, que por culpa de los acuerdos entre PSOE y los sindicatos mayoritarios, fuimos perdiendo poder económico.
Fue con la primera reforma laboral.
Sí, la primera reforma laboral. La segunda, del 2013, ya le dio la puntilla. Entonces, en cuanto a reivindicaciones sociales, decimos que queremos la reducción hasta la desaparición de la brecha de género en las pensiones. Pleno derecho e inmediato funcionamiento de la ley de dependencia, que esa también está olvidada por ahí. Eliminar todo tipo de copago, restablecer los derechos sanitarios. Mayormente, eliminar el copago.
Si me permite, os quería hacer una pregunta con eso del copago. Yo he oído muchos trabajadores que se quejan, no sé de qué se quejan los pensionistas, donde hay un gran porcentaje que cobran más que muchos trabajadores y yo tengo que pagar un 40 y ellos pagan un 10.
Hombre, yo estoy de acuerdo ahí. Muchos de nosotros que estamos en la coordinadora, estoy de acuerdo en parte. Muchos de nosotros que estamos en la coordinadora tenemos una pensión aceptable, pero nosotros no estamos aquí reivindicando para nosotros, estamos reivindicando para las pensiones más pequeñas.
¿Y no debería ir eso en función de la renta, en lugar de en función de la pensión? Porque habrá gente a lo mejor que cobre poca pensión, pero porque ha tenido suerte, tiene un patrimonio grande, sí, y está pagando lo mismo que el que solamente tiene los 500, 600 o 700 euros de pensión.
Personalmente yo estoy de acuerdo, sí, en que quien tenga más, más pague.
El problema
y proteger a
no tenga esos beneficios, no es que pague más, sino que claro, no tenga esos beneficios.
Que proteger más al que menos tiene, al más débil, en eso estamos.
El problema es cómo se justifica, claro, porque sí que se estudió, pero ¿qué vas con la declaración de la renta a la farmacia?
No hace falta.
Claro, habría que algún sistema.
El Ministerio de Hacienda tiene herramientas suficientes para poner, catalogar a cada uno, bueno, pues igual que todo el mundo con tres hijos tiene derecho a familia numerosa. Hay quien opina que no es lo mismo un millonario con tres hijos que tenga derecho a todo el tipo de deducciones y subvenciones de familia numerosa como el que apenas le llega su salario de fin de mes, ¿no? Y sí, sí, se podría saber eso, efectivamente, en la cartilla que le dan a cada uno.
Con un color o con algo.
No, sí, no hace falta. Herramientas informáticas hoy en día hay suficientes, sí, para hacer ese control.
Sí, sí.
Yo tampoco estoy de acuerdo que, por ejemplo, el ministro de no sé qué o un alto cargo jubilado tenga todo gratis. ¿Por qué tiene que tener otro gratis, todo gratis? Si teniéndolo gente de ese nivel, lo que puede pasar es que los de rentas más pequeñas no le pueda llegar a tanto. Entonces, yo pondría niveles también, eso como nivel personal.
Y en ese encuentro que os he escuchado que habéis mantenido la coordinadora a nivel estatal con la ministra de Trabajo, la de Sanidad y Servicios Sociales, ¿con qué ministra tuvisteis el encuentro?
Con la ministra de Trabajo.
Con la ministra,
sí,
de Trabajo.
Sí.
¿Qué perspectivas, qué impresión nos causó? Quedó eso en...
Buenísima.
Buenísima, pero más allá de... ¿Hubo un compromiso más allá de las palabras?
No. Fueron palabras y buenas intenciones. Pero con de buenas intenciones no viven las personas y con lo que vive es con una pensión digna. Una de las cosas que le pedimos, lo que me parece que hemos dicho antes, es estar reconocido como interlocutor válido ante las instituciones, ante el gobierno, porque nos respaldan miles de manifestantes que cada lunes o cada mes salen a la calle.
Pero para eso es necesaria una personalidad jurídica, que no sé si la tenéis. Y...
La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.
Está inscrita como asociación, sin ánimo de lucro,
sí, alguna cosa
de ese tipo, ¿no? Que vaya allí y detrás estén unos afiliados, porque yo puedo decir, me respaldan 500.000, pero tendré que tener una base documental donde yo tenga efectivamente, más allá de la voz de la calle, que es importante, y a la que hacen mucho caso los políticos, para justificar mis reivindicaciones.
Legalizada e inscrita está la a nivel estatal.
¿Y a nivel regional?
Me imagino que...
Efectivamente, yo estaba, no sé si se ha terminado
sí,
el proceso.
Creo que sí, que a nivel regional también.
Sí. Mm.
Y bueno, esa más reivindicaciones,
bueno,
Antonio.
Bueno, tenemos también una de nuestras reivindicaciones, la garantía del suministro básico de energía, agua, gas y transporte a la gente que no puede, gente mayor con pensiones muy pequeñas, pues habría que garantizarle eso. Y no como
igual que se habla de la renta básica, sí, esa para los parados de larga duración o esta gente. Estamos hablando no solamente de pensiones, sino de derechos sociales que vosotros creéis que debería tener al menos un colectivo de gente, bueno, pues que está en situación de precariedad. Y efectivamente, eso es difícil, pero claro.
Que no se los corte la luz en invierno, principalmente, porque...
No, de hecho, creo que ya hay familias que gozan de esa situación, de ese beneficio, que no se les corte la luz, al menos, ¿no? No sé si con prórroga luego para el pago o lo que sea. Pero todas estas cosas valen mucho dinero, Antonio, Guadalupe, diréis, es que, bueno, pueden recortar de otras cosas o subir los impuestos para atender estas reivindicaciones. Y,
sí, pero se salvó a la banca. Las autopistas también, sí, que ha costado. Se le ha dado 3.500 millones a Florentino, porque tuvo que dejar
A
Florentino Pérez.
Ajá, por lo del Castor.
Por lo del Castor. Y para eso hay dinero. Uh-huh. O sea, quiero decir que se saca para lo que se quiere. Uh-huh. Pues es que tienen que mirar, a ver, porque primero están las personas.
Habrá que priorizar, ¿no?
Claro, sí, claro, claro, uh-huh, claro.
Hay terratenientes que están subvencionados con miles de millones y lo lógico es que las ayudas a la tierra sea para los pequeños agricultores o cuando haya grandes catástrofes, pero no para los grandes terratenientes que en la mayoría de los casos sin cultivar viven de las tierras de las subvenciones y eso no es justo porque hay miles de personas en el mundo o millones de personas en el mundo que pasan hambre y aquí se deja de cultivar. Además, con permiso y con aportación económica de la administración, y eso no es lógico. Aunque digan que viene de Europa o viene de España, pero no es lógico subvencionar a los que tienen mucho. Hay que subvencionar y ayudar a los que tienen poco.
¿Qué os parece este incremento ahora mismo de las pensiones de viudedad, que van a alcanzar hasta un 60%, están en el 52%. De hecho, lo alcanzan en muchos casos en función de la situación que deparen. ¿Creéis que el derecho sea que sigan cobrando viudas o viudos la misma pensión que su cónyuge debería establecerse ya también? ¿También lo habéis reivindicado eso?
Sí, que se ha reivindicado. Porque yo encuentro, o sea, a ver, fallece la persona que era el cotizante, pero los gastos de la casa quedan exactamente igual. Pues a lo mejor tiene que ser de un 80%.
Y sobre todo cuando todavía hay muchísima gente de una generación que en cuanto contrajo matrimonio, fundamentalmente mujeres, dejó de trabajar.
Dejaron el trabajo, efectivamente.
Incluso algunas no trabajaron porque, si os acordáis, el carnet de identidad ponía a profesión sus labores, ¿no?
Entonces, sí.
Dedicadas todo el tiempo al hogar.
Claro.
Yo creo que tienen unos derechos
efectivamente,
adquiridos para que al menos mientras vivan tengan...
Porque ahora la imagen de pobreza suele ser mujer de unos 65 años en adelante y eso, que no ha trabajado.
Con 450 euros de pensión.
Sí. Efectivamente, que ha criado un montón de hijos porque se tenían muchos hijos, pero que tiene una pensión que no le permite vivir con dignidad.
Sí, ahora tenemos tienen el problema de los nietos, que al quedar viuda les queda una pensión pequeña, si ya el marido la tenía pequeña de por sí. A la viuda le queda más pequeña, los hijos de la viuda están en paro, pues con esa pequeña pensión tienen que alimentar a hijos y nietos.
Se dan casos lacerantes, sí.
Y hemos sido los que hemos estado soportando la crisis en muchos casos, dando los gastos más esenciales a los hijos y nietos.
No sé si tendréis datos. ¿Cómo está en Palencia el tejido social de viudas o viudos a la hora de pensiones? Porque, bueno, en trabajos esos que eran poco remunerados antiguamente, con lo cual la cotización a la Seguridad Social fue a lo mejor con la tarifa mínima, y han llegado a cobrar pensiones de 600, 700 euros, y lógicamente cuando han fallecido, lo que ha cobrado su viuda, bueno, pues se llegará a pensión mínima, que hasta hace 4 días ha estado, pues eso, en torno a los 400, 400 y pico euros. ¿Habéis pulsado un poco cómo está el tejido social de Palencia? ¿Os han llegado quejas de esos colectivos?
Sí. Hay muchos casos de esos.
Los tenía plasmado yo.
Porque Palencia no ha habido mucho trabajo, o sea, las mujeres en una ciudad como Palencia hace años no trabajaban, no se planteaban trabajar. Era, pues eso, han tenido muchos hijos, la mayoría, y no han trabajado. El marido, cuando se pagaba el sello, ¿cómo era?
Sí, el sello.
Aquello, pues a veces se pagaba, a veces no se pagaba. Yo recuerdo de una tía de mi madre que cuando fue a mirar lo que había trabajado muchos años, no habían cotizado, a ella la daban, ella tenía una cartilla llena de sellos, pero no estaba legalizada. O sea, no había estado cotizando
por ella nunca.
Muchos hicieron caso a la iglesia, que tuviera muchos hijos, que era una bendición de Dios.
Bueno, pero eso ya son planteamientos más de índole personal que se escapan lo que un Estado debe atender
a
sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Como es el hecho de tener una cobertura social en un Estado de bienestar, donde si tomamos como referente a lo que habéis expuesto, se ha salvado al sector financiero y se le sigue salvando y, bueno, pues que lógicamente primero están las personas que los dineros, pero, bueno, vivimos en un mundo que es el que es y, como decíamos antes, que el 1 de mayo es menguante y que no toda la culpa le tendrán los sindicatos, sino también nuestra actitud a la hora de reivindicar y exigir, pues eso, nuestros derechos o los derechos.
Otro problema que se nos avecina
apágalo, quítalo el sonido.
Perdón, vamos a ver. Apágamelo. Otro problema que se nos avecina es el tema por parte de la Unión Europea, las pretensiones de la Unión Europea para implantar el PEP, los planes europeos para pensiones privadas.
¿Dónde se para este?
Y eso conllevaría a que el que tiene trabajo pudiera tener servicios sociales, sanitarios y pensiones, y los que no tuvieran trabajo, pues como en Norteamérica, morirse de hambre.
Sí, pero bueno, los planes de pensiones privados ya existen hoy, ¿no?
Sí, pero ¿quién las puede? Son voluntarios.
Hombre,
porque tenemos ahora la protección de la seguridad social.
Sí, quizá en Guadalupe no pensáis que, por ejemplo, los planes de pensiones privados está bien, que el que tenga recursos que se los haga, pero que no debieran estar bonificados con la exención del IRPF en lo que aportan.
Sí, efectivamente.
Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Porque ahora se hace, digamos, por capricho. Pero después
Hay quien lo hace por deducción fiscal, porque le interesa, porque puede, mil cosas, porque puede, claro.
Puede económicamente.
Eso es lo primero.
Pero el trabajador que tiene un trabajo precario,
con un sueldo pequeño, no puede permitirse.
No puede, podrá menos aún. Y esta gente quieren cargarse a la seguridad social las pensiones y quieren cargarse a
al sistema público de pensiones, en una palabra, ¿no?
Sistema público de pensiones.
¿Y vosotros creéis, veis factible que eso pueda llevarse a la Constitución? Ahora que se habla de reformar la Constitución, se reformó con el famoso artículo 152, ahora parece ser que con el tema de los aforados también, pero esa reforma global que esperamos para que temas tan básicos como salud, vivienda, educación y pensiones estén amparados bajo ese paraguas constitucional, ¿lo veis a corto plazo o
pues no
factible
lo sé?
O
creo que el PP y Ciudadanos no están ahora mismo por la labor. Por lo que oí yo ayer, es difícil. Yo no lo veo tan fácil de que se cumpla ahora.
La Constitución está desfasada. Tiene más de 40 años. Hay personas de 40 años que no las han votado. Hay muchos.
Todo el que tenga menos de 56 años no la votó.
No la votó. Y entonces, pues es lógico que los
que
políticos
no se
planteen las modificaciones, porque fueron unas circunstancias las que había en aquellos momentos, y una presión y una forma de tener que hacer las cosas a la ligera. Salíamos de una dictadura, entramos en una democracia, los demócratas de aquellos tiempos exigían mucho, los militares estaban casi en pie de guerra por el
momento histórico
fue el que fue. Y se hizo como se pudo.
Nos quedan apenas 6 minutos de programa y vamos a centrarnos un poquito más en Palencia. ¿Cuánta gente se acerca a preguntaros cada vez que tenéis esa concentración o tenéis algún local social donde se pueda ir e informarse y preguntar? Dudas que se le pueden ocurrir a cualquier persona jubilada que no tiene recursos, no tiene conocimiento, pues para acudir a un despacho de abogados o a una oficina pública donde le informen. ¿Tenéis algún sitio más allá de esas concentraciones ahí en la calle Mayor los lunes donde pueda la gente ir a informarse de ¿Qué es lo que propone la coordinadora, estas reivindicaciones que tenéis? Y si alguien puede asesorarse a través de vosotros, pues cómo mover eso, una pensión de jubilación o una subvención, porque le han quedado 400 euros y a lo mejor tiene unos nietos con los padres en paro. ¿Tenéis el lugar así para informar a la gente? O,
bueno, nosotros...
O dónde remitirlos para que puedan informarse.
Nosotros nos reunimos donde podemos. Donde podemos, no donde no, podemos. Está. Donde podemos reunirnos, donde sí, nos dejan.
Es cualquier local que os deje eso, el ayuntamiento. Sí, sí. Eso, sí.
Nosotros somos muy de calle. Sí. No obstante, en todas nuestras octavillas y en todos nuestros carteles ponemos un número de teléfono, ahí hay un número de teléfono donde pueden dirigirse. Como somos muy de calle, estamos en la calle.
Y un correo electrónico tenéis aquí también.
Y un correo también. Y pueden hacer las consultas que quieran. Nosotros no somos una asesoría jurídica, no tenemos abogados. Somos un colectivo que estamos reivindicando una serie de cosas para que mejore el tema de las pensiones. Ahora, casos particulares en concreto... No los atendemos. Nos dirigimos a la coordinadora estatal. Se nos ha presentado alguno y han contestado rápido y lo han hecho además personalmente. Pues dame el número de teléfono de este señor y le contesto. Sí. Si él quiere, claro.
Sí, sí, no, evidentemente.
Y le hemos dicho, oye, que si quieres, nos das tu número de teléfono y ya te contesta. Y después nos han dicho que sí, que le habían contestado y estaban contentos.
Lo que sí tenemos son teléfonos que la gente que quiere recibir información puntual,
sí,
lo mismo cuando nosotros vamos a hacer alguna de las reuniones o lo que nos mandan, la estatal o desde la regional, se lo pasamos, se hace llegar al...
Pues aquí ellos tienen un folleto informativo de lo que reivindican y dónde se les puede atender. Y en concreto el teléfono es 636-2737-12, repito, 636-2737-12, una dirección de correo electrónico, coordinadorapalentinapensiones, todo junto, @gmail.com. Ahí se pueden ustedes dirigir a ese correo electrónico y a este número de teléfono que les acabo de facilitar, donde creo que muy gustosamente les podrá explicar los representantes, tanto Antonio como Guadalupe y otros compañeros, me imagino, de la Coordinadora Palentina por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, de cuáles son los pasos que están dando para llevar su voz y su pensar hacia esa mesa de reuniones, hacia ese Pacto de Toledo, hacia los grupos políticos con objeto de que recojan sus reivindicaciones. Que, como había citado Antonio, y las podemos resumir para concluir, son recoger las pensiones como un derecho constitucional e incluir las mismas en los presupuestos generales del Estado, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años, jubilación anticipada sin penalizar con 40 años o más cotizados, o sea, que ese 8%, salvo que se proceda de un ERE, que no lo quiten, me imagino, ¿no, Antonio?
Efectivamente.
Y el subsidio para mayores de 52 años, que es la renta básica para los parados de larga duración, supongo. Pensión mínima de 1.080 euros, revalorización automática en función del IPC, pero un IPC real, hablan ellos, con lo cual dudan de la veracidad o de la realidad del modelo de cálculo del actual impuesto, del índice de precios al consumo. La ley de dependencia, que hemos hablado muy poco, pero una ley fundamental y básica, porque hay muchísimas, fundamentalmente mujeres, Guadalupe, que siguen cuidando de sus mayores sin tener ningún derecho social reconocido, ¿no?
Sí, porque tuvieron, cuando se creó la ley, al cuidador se le reconoció, se le dio de alta en la Seguridad Social, pero luego se quitó.
Sí, sí. Cuando llegó
el Partido Popular al gobierno, suprimió todo eso,
Bueno, era una forma de tener una cotización y asegurando además un salario mínimo, aunque fuera mínimo,
claro,
pero lo tenían ahí, era una ventaja social importante. En fin, Antonio Pardillo, Guadalupe Pérez, representante de la Coordinadora Palentina, pues, en defensa del sistema público de pensiones. Ha sido un placer contar con vuestra opinión y estar aquí, contar a los oyentes de Radio Colores lo que es esta plataforma, lo que pretendéis con ella y ojalá esas reivindicaciones que habéis trasladado ya, que os ha recibido a nivel estatal la ministra de Trabajo, pues surtan efecto y pronto veamos recuperados derechos que se tenían y derechos por conquistar, que creo que es lo que todos deseamos.
Gracias por habernos asistido y a vuestra disposición.
Tenéis los micrófonos de Radio Colores abiertos cuando queráis trasladar a la sociedad palentina cualquier inquietud o cualquier problema que hayáis detectado y que queráis compartir.
Y pedir a todos los palentinos que nos acompañen los lunes que estaremos donde la estatua de la mujer, en la calle Mayor, a las 12 del mediodía.
Ya lo saben, lunes, concentración de la plataforma en la calle Mayor, junto a la estatua conocida popularmente como La Gorda, la estatua de la mujer. Ahí mismo está todos los lunes a las 12 de la mañana la plataforma alzando su voz y informándoles a todos ustedes de cuáles son sus objetivos y lo que pretenden. Fue un placer, como siempre, estar con todos ustedes en estos 45 minutos hoy, dedicados, como hemos dicho, a la coordinadora por la defensa del sistema público de pensiones, representantes en Palencia. Que les vaya bien. Un saludo.